Muy buenas tardes. En nombre de la Fundación Neruda les doy la más cordial bienvenida esta tarde, que presentamos el libro multiforme y comprometido Neruda después de 1956, del profesor Greg Dave, que está acá a mi lado. Voy a hacer una breve presentación de ambos, de Greg y de Jaime Pinos. Greg Daves es profesor de literatura y cultura latinoamericana en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y editor de la revista A Contracorriente. Entre sus publicaciones se encuentran, entre otras, Aesthetics and Revolution, Nicaraguan Poetry, de 1979 a 1990, Verse Against the Darkness, Pablo Neruda's Poetry and Politics, Mario Benedetti, escritor uruguayo contemporáneo, estudios sobre su compromiso literario y político, y Poetas ante la modernidad, ideas estéticas y políticas de Huidobro, Vallejo, Neruda y Paz. Les pido un fuerte aplauso para Greg Daves. Y Jaime Pinos, quien va a hacer la presentación del libro, es licenciado en literatura por la Universidad de Chile, fue editor del sello Calabaza del Diablo y de la revista del mismo nombre, director de la Casa Museo de Isla Negra, actualmente es director de la Sebastiana. El 97 publicó la novela Los bigotes de Mustafá, mención honrosa en el Premio Municipal de Santiago. El 2003 publicó Criminal, el 2010 el libro Almanaque y el 2014 el libro 80 días. Les pido un fuerte aplauso para Jaime Pino. ¿Parte de Jaime? ¿O quieres decir algo antes?
No. Hola, buenas tardes. Lo primero es celebrar la posibilidad de reencontrarnos con Greg, ¿no? Con quien nos conocimos hace ya 3 años, que han pasado muy
más,
¿no? La última vez que viniste fue hace 3 años, ¿no? Seis años ya. Y tenemos oportunidad ahora de reencontrarnos en el lanzamiento de este libro, sobre el cual escribí un texto muy breve que voy a leerles. El texto se titula Neruda después del derrumbe. 1956, 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Las revelaciones del llamado discurso secreto de Nikita Khrushchev. El reconocimiento oficial del terror imperante durante décadas bajo el puño de acero del estalinismo. Un informe elaborado originalmente para investigar las purgas contra los delegados del 17º Congreso. La vieja guardia bolchevique arrasada por la dictadura estalinista y que da una idea de la escala de la represión. Entre los años 1938 y 1939, durante el momento más álgido de la llamada Gran Purga, más de 1,5 millones de miembros del partido fueron acusados de realizar actividades antisoviéticas. De ellos, según el informe, al menos 680,000 fueron ejecutados. Los títulos de los acápites del texto, el texto del informe, son también significativos a la hora de describir la violencia y la oscuridad de esos años. Algunos de estos títulos. Stalin creó la noción de enemigo del pueblo. Stalin violó brutalmente los principios leninistas. Las terribles depuraciones de 1937-1938. Stalin ordena que se apliquen torturas físicas. Perdón, deportación de naciones enteras, los crímenes de la posguerra, ejemplos de la vanidad de Stalin, el autoritarismo del jefe genial. La conmoción en el mundo político y cultural de la izquierda es total, como describe Volodya Teitelbaum. Cuando se hizo la luz que iluminó los entretelones, el estupor y el dolor del militante fue indescriptible. Al principio no lo podía creer. Al hacerse evidente la verdad, muchos se consideraron víctimas de un colosal engaño. Fue difícil admitirlo. El mismo momento, el momento de la publicación del informe, en palabras del propio Neruda en sus memorias, la íntima tragedia para nosotros los comunistas fue darnos cuenta de que diversos aspectos del problema Stalin, el enemigo tenía razón. A esta revelación que sacudió el alma, subsiguió un doloroso estado de conciencia. Neruda, después de 1956, se subtitula este libro. Neruda, después de esa conmoción, su escritura y su vida, luego de sufrir esa sacudida del alma, de instalarse en ese doloroso estado de conciencia en que tendrá que vivir luego del derrumbe brutal de la utopía, de reconocer ante las pruebas irrefutables de la realidad su suplantación por un sistema cuyo poder es absoluto y cuya represión es sistemática. La tragedia íntima de alguien que ha apostado por entero su vida y su letra en la defensa de una causa que, lejos de los pretendidos ideales emancipatorios, ha degenerado en una gigantesca maquinaria de opresión y de muerte. Este libro reconstruye la trayectoria vital, política y literaria del poeta desde ese hito, que es 1956, hasta su muerte en 1973. Mediante un trabajo exhaustivo y minucioso de análisis y relectura, cumple con el programa definido en un pasaje por el propio Greg Daweth. Cito, demostrar que el enfrentamiento del poeta con las revelaciones de Nikita Khrushchev en el 20º Congreso del PECUS en 1956, como también sucesivos episodios clave en la política y en su vida personal, como son la invasión soviética de Hungría, la Revolución Cubana, la carta de denuncia de los cubanos en 1966, la intervención soviética durante la primavera en Praga en 1968, la guerra en Vietnam y el triunfo de la unidad popular en Chile, cavaron hondo en la conciencia y la sensibilidad de Neruda en estos años, provocando así una discontinuidad y continuidad significantes respecto de su postura ante su vida personal, su cosmovisión y su poética. Estravagario, 100 sonetos de amor, canción de gesta, memorial de Isla Negra, fin de mundo, la espada encendida, geografía infructuosa, incitación al nixonicidio y alabanza de la revolución chilena. La producción poética postrera de Neruda, desarrollada en las últimas dos décadas de su vida, leída desde una perspectiva que integra lo escritural, lo político y lo biográfico. Un ejercicio de interpretación de los textos y sus respectivos contextos, cuyas proposiciones son, tal como destaca Hernán Loyola, respaldadas en los poemas mismos. Una característica de este y otros trabajos de Daweth que remitan al lector a un examen profundo y acucioso de esta poesía y abre desde ahí sus hipótesis de lectura. No es el caso revisar aquí los pormenores de este análisis desplegado en un texto a la vez extenso y contundente. Dejo esa tarea a los futuros lectores de este libro. Sin embargo, me gustaría esbozar un par de ideas someras sobre uno de los aspectos centrales que nos plantea su lectura, la relación Neruda, y la evolución de su compromiso político. Neruda, poeta comprometido. La relación orgánica entre literatura y política que siempre buscó y practicó Neruda, convirtiéndolo en un ícono, en la encarnación del poeta militante. A este respecto, me parece que la reconstrucción del trayecto nerudiano posterior al 56 es clave para entender no solo su evolución personal, sino la historia de toda una época. El relato de un siglo lleno de luces y de sombras, como fue el siglo XX. El tránsito desde la convicción absoluta del poeta de Canto General o Las uvas y el viento, al distanciamiento, la ironía y el filo crítico y autocrítico que se abre con Estravagario y, de una u otra forma, persiste en su trabajo posterior. Ese tránsito personal y literario constituye, me parece, una metáfora de la evolución de la época que le tocó vivir. Una que transitó desde la convicción a la duda, desde el optimismo utópico al realismo pesimista o descarnado que impone el fracaso de las ilusiones y el voluntarismo. Vivir y escribir después del 56, después de las grandes utopías derribadas. Vivir y escribir después de todo eso, del Gulag y el Estado policiaco. Instalarse en una época de crisis permanente, una crisis que, Neruda no viviría para verlo, terminó con la desaparición de ese nuevo mundo proclamado y la reafirmación del viejo mundo que se pretendía transformar. Una crisis que, en más de un sentido, continúa hasta hoy. Sin embargo, a pesar de todo, a pesar de que Neruda cambia en ese transcurso muchos de sus puntos de vista, no varía su compromiso con la posibilidad de construir una alternativa. Neruda no se va del Partido Comunista ni desaparece de la escena pública. Por el contrario, a partir de la derrota, de esa muerte simbólica de que se habla en el libro, sigue escribiendo e interviniendo. Intenta comprender y rehacerse, definir en nuevos términos su compromiso poético y vital. Un compromiso que, después del derrumbe, Neruda busca y encuentra en un humanismo fundamental, en la esperanza, ahora problemática pero igualmente radical, en las posibilidades del ser humano, su libertad y su felicidad. ¿Con qué? ¿Cuál era el compromiso de Pablo Neruda? Me parece que este libro demuestra, desplegando el complejo itinerario nerudiano desde el derrumbe a la recreación personal y poética, que su compromiso fue siempre con esa esperanza y que trabajó incansablemente hasta el fin de sus días, militando y escribiendo por estar a la altura de cumplirlo. Que ese fue, a pesar de los avatares de su vida y de su época, su compromiso más profundo y verdadero. Es urgente releer a Neruda. Es preciso sacar su poesía del lugar canonizado a la vez que rescatarlo de su apropiación, siempre superficial y reductiva, por el mercadeo de los íconos y los clichés culturales. Hay que volver a Neruda, releerlo. Para ello, es necesario complejizar su lectura, abordar su vida y su poesía desde nuevos ángulos. Tal como plantea este libro, Neruda es un poeta multiforme. Este libro, el cuidadoso trabajo de reconstrucción e interpretación que contienen sus páginas, es una valiosa contribución a ello, a explorar nuevas y más complejas formas de leer y comprender su poesía en un periodo decisivo de su trayectoria y de su época. Una poesía reafirmada y recreada a pesar del derrumbe. Una poesía cuyas formas, siempre múltiples, siempre cambiantes, se dibujaron a partir de la realidad y de la vida. Muchas gracias.
Gracias, Jaime. Ahora los dejo con la palabra de Greg Davis.
Gracias. Bueno, gracias por esas palabras, Jaime. Gracias a ti también, Sergio, por la presentación. Lo que voy a hacer acá es, bueno, en cierto sentido, pecado mortal, porque no voy a citar de los versos de Neruda, cosa que me encanta hacer y he hecho muchas veces, sino hacer una especie de recorrido del libro, ¿no? Y después dejar, espero, suficiente tiempo para el intercambio de comentarios, preguntas y demás, ¿no? En 1956 se produce una dura crisis en la vida de Neruda, vinculada con las revelaciones de Jrushchev sobre los crímenes del régimen de Stalin, y se va desarrollando a lo largo de los años, extendiéndose por lo menos de 1957 a 1968. En un inicio constituye una internalización del choque psicológico que afecta a toda su vida, entre otras sus convicciones políticas, su concepto de la individualidad, su percepción de la amistad y su compromiso con Matilde. Si, como observaba Alan Sicard, el yo nerudiano es insoslayable y el sujeto poético canalveriza del yo biográfico, todo intento de enfrentarse y desplegar la crisis en la vida privada se vuelca hacia afuera en su obra, reflejando así una catarsis de parte del poeta. No sorprende entonces que su manera de aproximarse a la crisis, afrontarla y entenderla, sea por medio de sus versos. Su reacción se manifiesta de forma algo velada, alusiva y luego abierta, porque vive la crisis en carne propia y busca la manera de desahogarse en sus poemarios. En ese sentido, podríamos decir, sin caer en la falacia biográfica, desde luego, que no hay época más marcada por la presencia del sujeto poético que esta, y por la presencia de lo autobiográfico en su obra. Esta respuesta centrípeda de parte del bardo chileno se vincula estrechamente, sin embargo, con su secuencia centrífuga, vale decir, se vuelve parte íntegra de una visión más amplia del yo y su ambición totalizadora. Como se trata de una herida profunda que tiene que sanarse y comprenderse en el acto de escribir, se liga a la narrativa sobre su vida, su autoimagen y su quehacer en el mundo, y remite a la ambición que tiene para su vida y su obra. Este empeño en abarcarlo todo en una amplia unidad en su obra comprende mucho más de lo que pareciera en un principio. Neruda va elaborando sus hipótesis, reflexiones y posturas con respecto del amor, la muerte, la relación del ser humano con la naturaleza, la individualidad, la soledad, la injusticia y demás temas en más de un libro. Así, la crisis de 1956, que tiene un impacto afectivo desde el punto de vista personal e interpersonal y deja una impresión definitiva en cuanto a su relación con la soledad, la muerte y la naturaleza, y más aún una huella imborrable en su cosmovisión política. El impacto de las revelaciones de 1956 se articula primero en Extravagario de 1958, de una forma sustancial, como una crisis personal que el poeta se ve obligado a asumir, absorber y ver cómo va a superarla. Esto se manifiesta en los elementos temáticos, los tonos que invaden el texto y el rol del sujeto poético, todo lo cual resulta ser síntoma del despliegue de la crisis en el poemario. Se trata claramente del desahogo de Neruda en un momento en que no puede discernir el efecto ideológico y personal de dicho momento coyuntural. De ahí que, en cuanto a elementos del texto, predominen el silencio, la muerte, la soledad recuperada, el humor fresco y a veces negro, la ironía, la incertidumbre, la autocrítica, la crítica y el refugio en el amor de Matilde. De hecho, esto último merece una explicación más detenida. Desde 1956 en adelante, la relación vida amorosa política sufre una inversión que hace que Neruda considere el amor por Matilde como piedra angular de su vida, ancla indispensable para afrontar lo que la vida le traiga, dejando atrás la preeminencia de la política tan atesorada por el Neruda moderno y el autor del Canto General y las Uvas y el Viento. En ese sentido, el amor por Matilde, que prevalece como aspecto aglutinador e iluminador en Extravagario, le permite asimilar los efectos nocivos de la crisis y combatirlos. Lejos de resolver o superar la conmoción terrible de las revelaciones, este poemario neurdiano muestra el despliegue y el impacto de la crisis. De ahí que 100 sonetos de amor del año siguiente sea el primer libro que dedique a una mujer, como para coronar a Matilde y no dejar duda alguna que el eje de su vida se ha desplazado desde el ámbito del militante moderno al del individuo que busca su compromiso con la política humanista y comunista. Siguiendo el pensamiento de Erich Fromm, sugiero que este libro reconceptualiza las prioridades y los aspectos multifacéticos del amor como tal, haciendo del amor el punto de arranque, pasando por el amor por Matilde y finalmente integrándose como el amor por el prójimo y por el mundo. Así, la reformulación de la postura política de Neruda se da en rigor gracias al profundo amor que siente por Matilde. Imposible concebir un libro tan vital en su trayectoria poética como Canción de Gesta, de 1960, sin esa inversión esencial y sin el apoyo incondicional de Matilde. Es el frenesí compartido del amor lo que le impulsa a escribir el poemario dedicado a la Revolución Cubana con una renovada pero algo tenue pasión colectiva, sin dejar en este momento ni en ningún momento de abandonar la causa de Unión Soviética y del proyecto del campo socialista del todo. Explora el fenómeno reciente de la Revolución Cubana como una suerte de alternativa socialista, formulación americana del socialismo. Se podría decir que al escribir este tipo de libros se compromete con una postura semejante a la del marxismo humanista tan en el aire en los años 60, pero cuyas ramificaciones no logra articular ni entender cabalmente en este momento particular. En 1964, en Memorial de Isla Negra, Neruda proporciona un abordaje de toda la problemática político-social iniciada con las revelaciones de Khrushchev, así como también una crítica y autocrítica sistemática en verso del culto de la personalidad de Stalin, los abusos y el terror sembrados durante esa época en la URSS, en contraste con los grandes logros sociales que ahora se ven tenidos por los elementos nocivos y el efecto psicológico en el militante fuera de la URSS. Todo esto se recoge en la sección El Episodio y se inserta como capítulo decisivo en la vida del poeta que busca recapitular esa crisis como parte íntegra de sus memorias en verso. En ese sentido, se sugiere una especie de cierre momentáneo de la crisis que lo sacudió en 1956. El poemario se organiza fundamentalmente en torno a tres nudos. La reflexión sobre y la salvación gracias a la fusión entre el yo poético y la naturaleza. Los pilares sine qua non de su vida, que son el sexo, que lleva a una elaboración del amor, la poesía, que da paso a los poemas metapoéticos, y la injusticia, que lleva al desarrollo de su cosmovisión comunista y humanista, y los poemas que se podrían ver como metamemorialistas, en que el bardo medita y lamenta su capacidad de hacer memoria de los eventos en su vida. Por todo ello, más la calidad de las composiciones en el poemario Memorial de Isla Negra, representa un libro imprescindible en la trayectoria poética de Neruda a partir de 1956. La esperanza de que la URSS siga por un camino de reformismo dentro del socialismo se ve diluida en gran medida con el correr de los años 60 por la invasión de Hungría en 1956 y luego la introducción de los tanques en Checoslovaquia que aplastan la primavera de Praga en 1968. Y estos hechos marcan hitos importantes que le hacen ver a Neruda que existen serios problemas en el socialismo real, aún en la época después de la muerte de Stalin. Como lo presenta de forma desgarradora en Fin del Mundo de 1968, si después de haber hecho una autocrítica, que es a su vez una autocrítica del movimiento comunista, no percibe la posibilidad concreta de una salida definitiva para la URSS, el bloque socialista y el socialismo en general, y a esto se suma la guerra en contra de Vietnam por parte de Estados Unidos y el espectro de la Guerra Fría, de que la Guerra Fría lleve a una guerra nuclear, se entiende el tenor sombrío de este texto sobre el siglo XX. Después de abordar temas lúgubres en Fin de Mundo, no sorprende que haya buscado un escape, una solución con características utópicas en La Espada Encendida, de 1970. Producto de la gran crisis matrimonial con Matilde, por el descubrimiento de la aventura ardiente que tuvo con Alicia, la sobrina de esta, Neruda anhela crear una utopía donde los amantes en su mundo ficticio, en el sur de Chile, puedan escaparse y dedicarse a volver a fundar la humanidad. Del apocalipsis en ciernes, en Fin del Mundo, pasamos a la creación de un mundo que se forma como una especie de comunismo primitivo. Se da la coincidencia de dos momentos cruciales en la vida de Neruda que lo afectan profundamente en lo personal y lo político. Por un lado, el estremecimiento psicológico y físico de estar con su amante y por otro, la angustia de tener que enfrentarse con su esposa. Por una parte, el reconocimiento implícito y explícito de los errores cometidos por la URSS y el campo socialista y las tremendas tragedias del siglo XX. Por otra, la invención de un mundo ideal que solucione por medio de los versos la realidad que ya constató y grabó en Fin de Mundo. El desplome de ese amor clandestino y la carencia de referencias a la política marcan en definitiva la desilusión imponente que aqueja al poeta en Geografía Infructuosa, publicada 2 años más tarde. En efecto, la temática de este poemario reafirma lo vital que es apreciar la obra nerudiana como una sola continuidad y discontinuidad orgánica, porque la preponderancia de poemas que se refieren a la muerte, la soledad y la salud parecieran desvincularse por completo de Fin de Mundo. Y como tal, crean una incongruencia interpretativa que se puede solucionar al determinar que se trata de una cuestión creativa y o al indagar en esa contradicción aparente. Siguiendo la pista de la segunda lectura, tomo en cuenta la indispensable intertextualidad temática y autobiográfica que tensiona la relación entre Fin de Mundo, Geografía Infructuosa e incluso incitación al Nixoncidio y a la balanza de la Revolución Chilena, y que hace que un entendimiento satisfactorio del segundo, de Geografía Infructuosa, dependa de la comprensión de los otros dos poemarios. Radicado en Francia como embajador chileno y alejado de su amante por el acuerdo al que llegó con Matilde, el tono sombrío era de esperar. Y como de costumbre, la pasión amorosa viene a ser motor de todo lo que acontece en su vida, incluso en esta época de la unidad popular, en que no se asoman referencias a la Revolución Chilena. Pero Neruda logra descartar momentáneamente los problemas de la salud, sus meditaciones sobre la muerte y el dolor de haber perdido a Alicia, ya instalado en Chile nuevamente, durante el gobierno de Salvador Allende, momento en el cual vuelve a ser un poeta, al decir de él, de utilidad pública, al escribir sus versos épicos defendiendo la vía chilena al socialismo. Incitación al Nixoncidio defiende los principios de la unidad popular, entre ellos la legalidad, el camino pacífico al socialismo, la democracia, la igualdad socioeconómica y la soberanía nacional. Y denuncia, desde un punto de vista moral, a Nixon como sinécdoque de Estados Unidos y su política intervencionista, y a los golpistas en Chile. Como tal, desde el punto de vista político del yo testigo, representa una evolución del pensamiento nerudiano que entronca con su postura durante la Guerra Civil Española, y por tanto destaca la importancia del socialismo democrático y humanista, postura que señala a las claras el camino transcurrido desde su adhesión al socialismo soviético, al camino al socialismo sugerido por la Revolución Cubana, a la desilusión momentánea registrada en Fin de Mundo y Geografía Infructuosa, y finalmente a la experiencia y modelos concretos del socialismo democrático en Chile. Elegía, obra póstuma, que tanto por los retratos que hace Neruda de sus amigos soviéticos como por las descripciones nítidas y simbólicas de la geografía urbana de Moscú, así como las reflexiones poéticas sobre la historia de Rusia y de la URSS, resulta ser una suerte de despedida de sus amigos libres pensadores, la región y de sí mismo, y la confirmación no pronunciada de la nueva vía al socialismo en Chile. Asimismo, es una reconfirmación de su espíritu experimentalista, pues el poeta irreverente inyecta humor, ironía, juego y pone a la prueba los límites de la elegía. Viene a ser más bien el reconocimiento nostálgico del enorme peso histórico del socialismo real que se va quedando en el pasado, en un momento histórico en que se ensaya el socialismo democrático y pacífico en Chile, gracias al gran impulso iniciado por la Revolución de Octubre. Neruda, sin duda, identifica desde una óptica heterodoxa varios de los errores del socialismo real, pero no podría haber imaginado, dado sus fuertes lazos con el campo socialista, el derrumbe de la URSS y de los países socialistas. Cierro este libro con comentarios sobre las otras obras póstumas de Neruda, que sostengo se enlazan con los poemarios publicados después de 1956. Es como si el bardo, con los 8 libros postreros, quisiera dejar una muestra, un legado, que constante la variedad de sus ópticas sobre el mundo y que no permita que el lector lo encasille como un escritor de Residencia en la Tierra y o El Canto General. Si bien es cierto que el tema que recorre gran parte de estos es la muerte, sus temores, sus angustias, las indiferencias de la naturaleza y, paradójicamente, la necesidad de fundirse con ella, sus meditaciones y sus especulaciones, también toca otros temas significativos, como son, entre ellos, el cuestionamiento de todo, la importancia capital de defender a la unidad popular y la vía pacífica del socialismo, la vitalidad y melancolía asociadas con la memoria, la necesidad imperante de la pasión del amor, principalmente el de Matilde, los amigos y camaradas rusos y Rusia como tal, sus errores y debilidades, el valor de la sencillez de la vida, la soledad revalorada y recuperada, y la crítica y la autocrítica. Lo que se aprecia entonces en esta obra póstuma, aún más quizás que los libros que van de 1956 a 1973, es al poeta curioso, indagador, maravillado, autocrítico, incisivo, devastado y sensible. Junto con su obra Después de la crisis, se trata de lo que se podría considerar la etapa más interesante de la producción y vida nerudiana. Gracias.
Muchas gracias, Greg. Como lo insinuaba el mismo Greg, está abierta la palabra por si quieren hacer preguntas, comentarios. Yo quisiera partir, Greg, preguntándote, bueno, a ambos. Primero quiero felicitar a Ril. Generalmente nos ocupamos solo de los autores y nos olvidamos de valorar el trabajo que hacen las editoriales y los editores, a sí. propósito de que está Ernesto acá. Porque Ril ha hecho, entre muchas otras, pero hay dos líneas de edición que me parecen fundamentales de destacar ahora. Una es la que tiene relación con Valparaíso. Uh-huh. Ellos tienen una línea editorial, incluso con presencia física de Ernesto, por supuesto, acá en la ciudad, y han hecho un tremendo aporte en términos de libros patrimoniales, del desarrollo histórico de la ciudad, etcétera. Pero también tienen una colección de estudios nerudianos de primer orden que vienen un poco a permitirnos entrar en los vericuetos de la obra, en entender un poco más las complejidades del mundo poético y político de Neruda, en los cuales obviamente está tu obra. Bien. Entonces, primero agradecer a Ril al menos estas dos líneas de producción, y preguntarte a ti cómo fue el desarrollo editorial del libro, digamos. ¿Por qué lo publicas en Ril? ¿Cómo se da esa posibilidad? Etcétera.
Claro. Bueno, en parte, en gran parte, por la serie que ya existía. Ajá. Entonces, ahí fui, empecé a contactar con ellos y se elaboró la idea de un contrato, ¿no? Y Ril tiene, yo creo que es una editorial sumamente importante en Chile, ¿no? Que sabía que se estaba encargando del tema de Neruda, que aparte de eso logra acaparar casi todos los otros temas posibles, ¿no? Y entonces me interesó desde esa perspectiva, ¿no? Desde el comienzo, ¿no?
¿Por qué el título, Greg? Multiforme, sí. Y comprometido.
Sí, bueno.
¿A qué aludes?
Bueno, sí. En cierto sentido, de hecho quiero felicitar al artista que hizo esta etapa, ¿no? Porque, que es, ¿Uribe?
Marcelo Uribe.
Porque con esta imagen creo que capta todo lo que quiero comunicar en el libro. Y es que, es justamente lo que decía al final, ¿no? Que Neruda, a partir de la crisis del 56, tiene que reinventarse, ¿no? Y al hacerlo se vuelve más multifacético, digamos, ¿no? Yeah. O sea, empieza a explorar todo tipo de verso, ¿no? Y ya con una creatividad renovada, realmente, ¿no? Una energía increíble. Y a la par, por supuesto, está tratando de asimilar esta crisis que lo ha sacudido completamente. En Extravagario dice, me parece que es en Extravagario o Memorial, dice que es como llevar una bolsa de piedras en el pecho, ¿no? Entonces, se había comprometido, como otros comunistas, con la Unión Soviética, descubre que hay purgas y lo horroriza realmente eso, y se da cuenta que no puede con esa realidad, tiene que enfrentarse con esa realidad, porque podría haber dicho muchas cosas. En primer lugar, podría haber, como Italo Calvino, podría haber dicho, hasta acá nomás llegué, no voy a seguir siendo militante del Partido Comunista, no opto por esa opción, ¿no? Podría haber dicho, ay, qué terrible que me haya tocado esto, y qué terrible que estemos en esta situación, y haber hecho mucha publicidad, ¿no?, de esa manera, ¿no? Incluso podría haber, esa era su opción, ¿no?, de decir, bueno, todo lo que sucedió hasta ahora ha sido un error. Y ahora me pongo del lado del campo capitalista, ¿no? Y sin embargo, y esto me parece increíble de Neruda, y tal vez es por ello que siempre volvemos a leerlo, ¿no? El haber dicho, bueno, me estoy enfrentando con esta muerte simbólica, como decía Sergio, y ahora tengo que buscar el problema, o sea, tengo que enfrentarme con esto, ¿no? Enfrentarme con esto y tratar de superarlo, ¿no? Y es únicamente al volver a Matilde, en realidad, como punto de arranque, que eso se hace posible, ¿no? Esa es la manera en que lo veo, ¿no?
Uh-huh. Es muy interesante esa unión del tema amoroso, ¿cierto? Uh-huh. Porque, claro, yo recuerdo que muchos han especulado por qué aparecen los censos, cuál es la razón de que aparezcan los censos netos después de
claro,
de
claro.
¿Cómo se llama el libro?
De Extravagario.
De Extravagario, sí, exacto. Sí. Y también cuál es la razón de Extravagario, digamos, por qué Neruda, claro, después de Canto General, ¿cierto? Y del
La
Buda y el Viento, sí. Viene esta otra línea más juguetona,
sí.
Alguien ha especulado que Neruda conoce poemas y antipoemas de Parr, y que esa lectura, sí, también le influye de alguna manera, pero a partir desde el tema político, que es un tema absolutamente vital en Neruda, me parece muy, muy revelador, digamos.
Sí, no, yo creo, en realidad los antipoemas se publican simultáneamente, o sea, el mismo año que el primer libro de Odas, yeah. Las Odas Elementales, ¿no? Entonces, en ese sentido, y hay un debate,
sí.
Hasta el mismo Parra, creo que se mete la cuchara, ¿no? Que cuál fue primero, ¿no? Si los antipoemas o las odas elementales, ¿no? Y no sé si hay tanta. Sí hay, en cuanto al estilo de Extravagario, creo que hay una presencia. Lo que se ve en la poesía de Parra, ¿no?
Ajá.
En ese sentido, sí, lo veo. Sí. No,
pero te preguntaba más por el tema amoroso.
Sí.
¿Cómo
se
dice
eso? O sea, creo que el vínculo muy claramente tiene que ver con la pasión. Uh-huh. O sea, y como sabemos, Neruda era un apasionado. Y tenía que, o sea, su poesía, a diferencia, digamos, de la poesía de Parra, o bien la poesía de Octavio Paz, o podemos nombrar a otros poetas, ¿no? Uh-huh. No es necesariamente una poesía intelectual. Es a su vez una empresa intelectual, pero es también algo que parte del alma, de su ser, ¿no? O sea, él no escribía, o sea, escribía ensayos, escribió sus memorias, etc. Pero su fuerte no era eso, ¿no? Muy claramente, ¿no? O sea, él tenía que desahogarse en su poesía, ¿no? Y esa era la manera de contestar, de responder, de declarar su amor por Matilde, etc., ¿no? Y con esto termino. Hay que aclarar que, como muy bien sabemos, Neruda era, a él le gustaban las mujeres. Entonces, no hay ninguna revelación ahí, Pero es como decía Volodya Teitelbaum, ¿no? Que decía algo así como, Neruda siempre le fue leal a Matilde, pero no siempre le fue infiel.
Neruda decía que era un monógamo sucesivo. Sí, 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 cómo no.
Por favor, sí.
Sí, Carlos.
Sí, es un detallito pequeño que hay una gran importancia delante del conflicto con los cubanos, que
sí,
es muy obvia. Pero ese conflicto se produce por la visita que hace a Estados Unidos al Penclat.
Claro.
En que entiendo yo, y eso no sé, esa es una duda que siempre he tenido. ¿Neruda tiene algún tipo de contacto más o menos personal en Estados Unidos o epistolar con gente como Ferlinghetti, gente de izquierda, gente que más bien pertenece a una izquierda más bien libertaria en ese sentido?
Claro, de la contracultura norteamericana.
Sí.
De la contracultura norteamericana. Claro. De ahí, si uno ve un poquito las ciertas decisiones culturales que toman, y la forma en que en las traducciones que actualmente hicieron Ferlinghetti y Ginsberg, de hecho, de los textos de Neruda, uno puede encontrar unas extrañas relaciones entre esa especie de ciertos momentos de regeneration de Neruda, y que Neruda, que era un lector muy, muy compulsivo, que siempre mandaba a ver libros y le enviaba el libro, muy probablemente entendía muy bien, lo había leído muy bien ciertas cosas, que no está muy documentada, no sé.
Sí.
De repente no encuentras estas notas de William Carlos Williams.
Claro.
¿Hay algún tipo de estudio o documentación con respecto a ese tipo de relación que ha sido muy...?
No, yo no creo que haya nada sobre eso, o sea, sobre todo en cuanto a la conexión, y creo que eso es muy importante, porque subraya un poco lo que estoy tratando de decir acá, ¿no? Que al vincularse con los beatniks, ¿no? Eso hubiera sido inconcebible anteriormente, antes de 1956, ¿no? Pero ya para 1966 hay un parecido, ¿no?, entre el lado experimental de Neruda y los beatniks, ¿no?, y esta rebeldía. O sea, creo que es importante señalar que Neruda nunca haya... O sea, Neruda no fue esa estatua que se ha creado tanto en Chile y en otras partes del mundo, de un tipo estalinista, duro y ortodoxo. Y él como que al final quería agarrar un martillo y destrozar esa estatua, ¿no? Para que la gente supiera que, bueno, que era mucho más heterogéneo, multifacético de lo que se creía, ¿no? Y una de las maneras es precisamente esa, de ir al Pen Club y de asociarse con los beatniks. E incluso el que lo invita es Rodríguez Monegal, ¿no?, que en ese momento se asocia, según los cubanos, con la CIA, ¿no? Está con el, ¿cómo se llama eso? Este libro de Stoner Sanders sobre el apoyo de la CIA a organismos culturales, ¿no?, durante la Guerra Fría, ¿no?
La invitación ya un gesto bastante como decidor en Neruda.
Sí, exactamente, sí, sí. No, y eso no lo perdonó nunca Neruda. Por eso ataca a Retamar en la versión uruguaya de Canción de Gesta, ¿no? Hernán Loyola, mi gran amigo, mi mentor, que siempre ha tratado de comunicarse con el gobierno cubano para que retracte, ¿no?, esa acusación, ¿no?, esa carta, se disculpe, ¿no?, con Neruda póstumamente, ¿no? Y bueno, no se ha logrado nada.
¿Sí?
No sé por dónde empezar, pero tengo que empezar. Yo creo, muy humildemente, de que Neruda, don Pablo, fue un ser, un espíritu superior. Cada vez que me enfrento a su obra, me convenzo más de ello. Por lo tanto, es muy aventurado, por decirlo suave, el colocarlo en posiciones políticas, en posiciones amorosas, en posiciones en donde él lo único que hizo, a mi juicio, en la existencia fue ser, tratar de ser por todos los medios un ser humano. Uh-huh. Un ser humano.
Claro, claro.
Usted decía que era apasionado. Un poeta sin pasión no tiene ninguna posibilidad de ser poeta. Un hombre que amó a la gente, que amó la naturaleza, ¿en dónde está la trascendencia? Está en los seres humanos y está en la naturaleza. Allí está. Y ahí se anidó la existencia de don Pablo. Y quiero concluir muy cortito. Yo aprendí, viejo, a no juzgar. Y eso me abrió el mundo. Porque a mí no me corresponde juzgar, ni siquiera a mí mismo, porque no tengo la capacidad instalada para hacerlo. Los que creen saben de que un ser superior es el que en un momento determinado va a juzgar. Y cuando nosotros somos capaces de internalizar y vivir el no juzgamiento, el mundo es distinto. Yo lo felicito por el trabajo maravilloso que usted ha hecho, pero creo que tenemos que regresarnos al poeta, ser humano, sensible, y no el duro, porque él es un ser humano como todos nosotros, claro, que somos, claro, frágiles.
Sí.
Cuando entendamos la fragilidad del ser humano, y ahí estaba la fuerza y la potencia de don Pablo.
Claro, de acuerdo. Gracias. De acuerdo, sí. No, eso es lo que trato de subrayar en este libro también. O sea, que de hecho, Bloody Teitelbaum, ¿no?, en el último libro que escribió sobre Neruda, decía justamente eso, decía que Neruda era sobre todo un humanista. Ahí está la cosa, ahí está, ¿no? Sí, estoy de acuerdo.
Pero yo creo que no son miradas contrapuestas.
No, si yo no he planteado nada de controversia, sino que yo he tratado de aportar la armonía, ¿no es cierto?, que tiene que haber alrededor de don Pablo, ¿ya? Porque este hombre trascendió nuestros mundos pequeños.
Sí,
es
claro.
Un hombre universal. Es lo mismo que pasa con doña Gabriela. Es igual, ¿ya?
Sí, o sea, yo no... no
pero no hay... No, si yo lo que quería era hacer un aporte desde mi alma. Porque
sí,
si hay algo maravilloso de don Pablo, fue que siempre habló como los poetas, con el espíritu, con el alma, de ahí proviene toda la esencia de la creación del ser humano.
Por supuesto, pero hay acciones civiles, tanto de Gabriela como de Neruda, que nos sitúan en un plano social y político que también es muy interesante.
Pero eso no era lo fuerte de él.
¿Perdón?
No era lo fuerte de él, sino que era la poesía su camino.
Sí, yo creo que bueno, yo estoy acá invitado,
no,
digamos.
No, contesta.
Pero está bien esos puntos de vista.
Sí, por supuesto. Sí,
claro. Claro. Sí.
Pero yo creo que por supuesto. Yo tengo la impresión de que intentar una visión integradora de todos los aspectos no va en contra de la visión poética de Neruda, muy por el contrario. De hecho, el propio Neruda establece en su poesía una visión política que es muy interesante. Y podríamos hacer la revisión de los momentos en que la poesía de Neruda se entronca con las vicisitudes del mundo político, desde la España
desde
España en el corazón.
Están comprometidos con la vida.
Por supuesto, todos. pero hay algunos poetas que se comprometen solamente.
Para acá es ya decisión de los poetas.
Por supuesto, sin duda. Y por eso a mí me parece fundamental, en el caso de Neruda y de la Mistral también, entrar en aquellos, en aquellas áreas en que ellos vincularon lenguaje y compromiso social, compromiso civil, donde la, las evidencias están absolutamente claras. O sea,
lo que tenemos que hacer con don Pablo es disfrutarlo. Disfrutarlo. Sí,
disfrutarlo, sí, en todas sus facetas,
por
creo.
Por supuesto, pero sí, disfrutarlo.
Por supuesto, sin duda. Y agradecer, sin duda. Cuando Octavio Paz dice que le parece que es el poeta fundamental de su generación, sí, el que viene de más lejos y el que llega más lejos. Dice, los he releído a todos.
Sí, hacia el Paz, final de su vida.
Sí, ¿no? Claro, sí, Paz, sí, que no es precisamente un herudiano. Dice, los he releído a todos. Y me parece que es el que llega más hondamente donde tiene que llegar. Sí. El que viene de más lejos y el que llega más lejos.
Bueno,
sí, amiga.
Yo quería aportar en todo caso con respecto al punto que se plantea, digamos, cuando creo que Neruda es casi imposible. Y eso es quizás la gracia de Neruda, ¿no? Lo que más impacta, que dentro de esa multiformidad, por así decirlo, precisamente el lado de Neruda no poeta. Que precisamente que fue, primero, él siempre fue un funcionario de alguna medida, partió siendo diplomático,
claro.
Fue su primer trabajo más o menos formal, fue ser un diplomático de la República de Chile,
sí, claro.
Uh-huh. Fue senador, elegido senador en una región que era muy difícil, que alguien de la Partida Comunista fue elegido senador para empezar.
Claro.
¿No? Es decir, el haber sido elegido senador. Y el haber cumplido lo que hizo como senador, que fue, entre otras cosas, apoyar una huelga desde el Senado y después ser expulsado del Senado con un texto que no es precisamente poético, sino que es un texto de denuncia en contra del Poder Ejecutivo.
Claro.
Ser perseguido políticamente, abiertamente, por cargos políticos, digamos. Después ser precandidato a la presidencia de la República, siendo precandidato como tal, digamos, con campaña y con todo, ¿no?
Sí.
Dentro del Cerro Unidad Popular, digamos, junto con Allende, es decir, estoy hablando de Allende, un más importante político chileno, y Neruda, digamos, compitiendo, digamos, en la Convención de la Unidad Popular para ser elegido candidato, y después termina su vida como diplomático tal como empezó, sí, su carrera, digamos, funcionaria, es decir, en todo ese lado de Neruda no poeta, que hace que Neruda sea tan interesante, digamos, tan profundamente interesante. Porque tenemos toda una carrera de Neruda en que efectivamente el tipo estaba dedicado precisamente a tema duro, digamos, porque tienen que ver con cosas más allá de la poesía. Y que de repente Neruda sabía integrar los términos de la poesía. Es muy divertido porque me parece que una de las cosas más interesantes que hizo Neruda bajo González Videla mientras pudo ser senador fue una moción de ley para subir el sueldo a las Fuerzas Armadas, que estaba muy bajo. O sea, ese tipo de detalles son cuestiones muy notables.
Claro.
Es decir, tiene todo, y que la acta, y habría que ver ahora, la acta del desempeño senatorial de Neruda, porque ahí uno se da a encontrar, que eso no sé si se ha publicado, con que Neruda tiene todo un lado cívico,
claro,
y casi técnico-político, y que al parecer tampoco le rendía contra el partido muchas de sus decisiones. Entonces eso es una cosa muy interesante y eso me parece que no le quita ningún mérito como poeta,
no,
insultable, sino que da otra dimensión del personaje que está profundamente vinculada a su amor al pueblo chileno, y al movimiento de masa. Y ahí me refiero básicamente que una tesis, y ahí la pregunta que tratarte, claro, pero que el sentido de que tú, esa adhesión al Partido Comunista, ¿tú lo refieres a un sentido emotivo con el partido o un sentido de una especie de lealtad con el movimiento popular?
Bueno,
esa pregunta es fundamental, especialmente para alguien que yo sé que tiene estudios sobre política.
Sí, bueno, en realidad, o sea, yo creo que en Neruda no había mucha diferencia, ¿no?, entre el pueblo y el partido, ¿no? O sea, sus orígenes empiezan con el anarquismo, ¿no?, en el sur, y después en Santiago, durante sus días estudiantiles, ¿no?, en el pedagógico, ¿no? Y de ahí se va desarrollando hasta que llega a España, en cuyo momento se hace amigo de toda la generación de 27, y casi todos ellos están envueltos en la causa republicana. Muchos de ellos son comunistas, como Rafael Laverte, por ejemplo. Ahí se enamora de Lea del Carril, que también es comunista, pintora, de una familia acomodada de la Argentina, etcétera, ¿no? O sea, y creo que eso, por eso hablaba de esto de memorial, ¿no? Me parece tan importante, y creo que Neruda quería usar estos tres poemas en particular como pautas, como pilares de su vida, digamos, ¿no? O sea, porque lo interesante del caso es que en cada uno de esos poemas, me refiero al el sexo, la poesía y la injusticia, ¿no? En cada uno de esos casos son esas esferas, o sea, digamos, dos niñas que vienen a quitarle la inocencia a él, en un rito de iniciación, ¿cierto? Después, en el caso de la poesía, es la poesía que lo pilla a él, ¿no? Y así también en el caso de la injusticia, ¿no? O sea, él no hace una diferencia entre la poesía y la política. Es parte íntegra de su cosmovisión desde muy temprano, ¿no? Me parece, ¿no?
¿Hay más preguntas o comentarios para Greg? ¿Sí?
En el libro Confieso que he vivido, recuerdo que Neruda menciona que no le gusta ser considerado, dice él, un exégeta lírico de Stalin.
Bueno.
Lo menciona cuando relata sus viajes a Rusia en esa época, a pesar de que personalmente los poemas, las odas a Stalingrado son muy buenas,
sí.
Pero él se arrepiente de esta connotación que tiene su presencia, que lo invitan considerándolo una persona que hace una cierta propaganda poética, ¿ya? Pensando también en este mismo libro, ahí hay entre capítulos, en una página, un texto genial que se llama Las Palabras, que es un legado para todos los hispanoamericanos, especialmente para los que hemos nacido en países que fuimos colonia, donde él termina haciendo un resumen genial en unos pocos párrafos de todo lo que fue la conquista, y con esa conclusión se llevaron el oro y nos dejaron el oro, nos dejaron las palabras. Creo que en un texto como ese se manifiesta perfectamente lo que está en el título de tu libro, Multiforme y comprometido. Está en todo,
claro,
prácticamente. Porque ese es un texto que él lo pone ahí como parte de lo que fueron sus memorias, Confieso que he vivido, pero es un texto que nos sirve a todos para entender mejor lo que somos y cómo debemos mirar hacia la madre patria.
Claro. Sí, eso es justamente lo que dice. Hay una edición de las obras completas, ¿no? No de Galaxia Gutenberg, sino la versión, sí, que se publicó en Buenos Aires. ¿Cómo se llama esa editorial?
No, ¿Losada?
No, es Losada.
No, pero es Galaxia Gutenberg la que hace las obras completas.
No, pero hay una versión en que tienen caracoles en las tapas. No me acuerdo cómo se llama la editorial, pero es una editorial de Buenos Aires. El caso es que hay un prólogo de Pacheco, ¿no?, en que dice siempre hay que volver a Neruda. Sin Neruda estaríamos perdidos, más o menos, ¿no? Estoy parafraseando, pero esa es la idea, ¿no? O sea, y yo creo que lo increíble de leer a Neruda es, como decía, que leerlo, volver a leerlo y después ¿no?, enfrentarse con una imagen deslumbrante, ¿no? Dice, wow, ¿cómo podría haber imaginado eso, ¿no? Eso es lo que más me sorprende. O sea, después de tantos años, yo llevo leyendo a Neruda hace relativamente poco en comparación con usted, pero unos 30 años, ¿no? Y sin embargo, lo vuelvo a leer y me quedo siempre con esa impresión, ¿no? O sea, y uno cree que conoce un poema y después lo vuelve a leer y descubre algo nuevo, ¿no? Eso es fascinante, ¿no?
¿No hay más preguntas o comentarios? Yo los quiero invitar para mañana, en que daremos un documental argentino. Seré Millones, estará con nosotros Fernando Krishnar, uno de los directores del documental, a las 7 de la tarde, por si quieren venir. Es muy interesante la historia y es estreno en Chile, así que están cordialmente invitados. Y el sábado 25 a las 7 de la tarde haremos un recital del taller de poesía, así que también están cordialmente invitados. Le quiero agradecer a Greg Daves, a gracias. Jaime Pinos, Sergio. A Ernesto Bojardo, a Ril, así que les pido un fuerte aplauso para ellos. Y ahora hay un vino para que podamos brindar también con Greg, así que no se vayan.
Muy bien, gracias.